Señor les bendiga, hermanos.
Estos domingos los estamos utilizando para poder estar enseñando acerca de la guerra espiritual. Todos estamos involucrados en la guerra espiritual. Aun cuando usted lo niegue y diga que eso no existe, eso, hermano, no va a evitarle al enemigo que a usted lo ataque. Así que estas pláticas quisiera más o menos orientarlas para que usted vaya agarrando ese discernimiento espiritual. Porque si nosotros aprendemos, hermanos, a ver la naturaleza a veces del problema que nosotros tenemos en nuestra vida, pues lo podemos atacar, ¿verdad? Que Dios nos ha dado las armas de la milicia, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Lo que habla Segunda de Corintios. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo les dije a ustedes el domingo pasado que íbamos a ver las armas en esta noche, pero a medida que uno va preparando los temas y va entrando en el tema, desarrollándolo, vamos avanzando y vamos avanzando, y como que si no llegamos al tema que yo quiero llegar. Así que si no lo vemos hoy, lo vamos a ver el otro domingo, ¿oye? Pero sí es necesario, hermano, que veamos esto de la batalla espiritual. Yo quisiera que nos vayamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a ver el versículo 19. Es un versículo bastante común porque lo hemos repetido en muchas ocasiones. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice ahí la palabra del Señor: he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. La pregunta que yo les hago a ustedes en esta noche es: ¿qué está simbolizando la serpiente y el escorpión ahí en ese versículo? ¿De qué está hablando cuando dice el Señor que a nosotros nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones? O sea, para pisotear, para destruir en el suelo serpientes y escorpiones. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios ahí? O sea que nos da potestad, hermano, para inclusive anular los ataques del enemigo sobre nuestra vida y poder, hermano, evitar que los demonios puedan hacer lo que quieran en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir aquí esta porción que hemos leído. Recordando un poquito del domingo anterior, habíamos dicho de que el Señor a nosotros nos ha dado autoridad. Y si el Señor nos ha dado autoridad, es para que nosotros la usemos. Habíamos dicho de que si de algo se puede acusar a la iglesia de Cristo, es, hermano, de que la iglesia del Señor no usa la autoridad que el Señor le ha dado. Y aquí nos está diciendo la palabra que Él nos ha dado esa potestad, ese derecho, esa autoridad, pero nosotros, hermanos, no la utilizamos. Habíamos dicho el domingo pasado de que el enemigo no es un agente libre. Oiga bien, no es un agente libre. Porque si él fuera, hermanos, un personaje que no tiene barreras y que no tiene obstáculos, y que no se le impide nada, yo le digo, hermano, que tuviera destruida a toda la humanidad entera y ya hubiera acabado con la iglesia del Señor Jesús. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, ha venido avanzando a lo largo de 2000 años, y las puertas del infierno, dice el Señor, no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y usted es la iglesia del Señor, usted forma parte de la iglesia de Cristo. Así que el enemigo no va a poder prevalecer, hermano, no va a poder, porque él no es una, como estoy diciendo, un agente libre. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, amén. Y como el Señor lo venció en la cruz del Calvario, entonces, hermanos, nosotros podemos llegar a una verdadera libertad. Podemos llegar a tener una vida llena de paz y una vida llena de felicidad. Muy bien, hermanos. Yo quisiera en esta oportunidad enseñarles a ustedes cómo analizar los problemas. Porque yo me voy a referir a algunos problemas de la vida que, hermanos, son comunes a todos nosotros. Las familias viven esta situación y a veces no entendemos por dónde es que viene el golpe. A veces no entendemos, hermanos, no sabemos discernir la situación. Si es del enemigo, si el problema es un problema físico, si el problema es un problema psicológico. Pero la verdad, hermano, es de que tenemos que aprender a analizar la situación para que nosotros podamos, hermano, atacar cualquier invasión del enemigo en nuestra vida. Así que cuando usted esté pasando, su hijo esté pasando, su matrimonio esté pasando por alguna situación, o usted mismo esté pasando por una situación, hermano, bastante difícil, usted tiene que aprender, hermano, a analizar su problema para ver si ese problema es de tipo físico. Por supuesto de que esto, hermano, es competencia de un médico. Si su problema es psicológico, si es emocional, esto es de competencia de algún psicólogo, de algún profesional psicólogo. Pero, hermano, si el problema es de tipo espiritual maligno, y la verdad es, hermano, de que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos en la vida, normalmente, hermano, son problemas espirituales malignos, o que se hicieron problemas espirituales malignos por no haber discernido esta situación. Así que si usted aprende a analizar estas situaciones, si un problema, hermano, es espiritual maligno, usted ha avanzado muy bien. Usted, hermano, ha recorrido un buen trecho y va camino hacia la victoria, porque usted sabe, hermano, de que un problema espiritual maligno, usted no lo va a tratar con ansiolíticos, ni con un Alcacercer, ni con Ganol, ¿verdad? Sino que usted tiene, hermano, que aplicarle la contraparte espiritual que el Señor nos ha mostrado en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hermano, vamos a analizar unos 4 o 5 casos de problemas que se dan, hermanos, en la familia o en la relación con otras personas. Vamos a ver, hermano, el problema de los celos. ¿Cuánto polvo levanta esto, hermanos, en un hogar, en un matrimonio? El problema de los celos, le pareciera a la mujer, si la mujer lo está sufriendo, le pareciera a ella de que este a lo mejor es un mecanismo normal cuando ella empieza con el pleito, cuando ella empieza con la perturbación en el matrimonio, le pareciera de que esto realmente, con todos sus reclamos, es un sentir normal y a lo mejor forma parte del mecanismo de defensa en el matrimonio. O sea, que sentir esto, alguien puede decir, bueno, eso está correcto. Pero fíjense, hermanos, en Santiago capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, nos van a proyectar a nosotros esa escritura. Dice ahí la palabra, sigamos aquí con el siguiente, hermano, versículo 15. Vamos a comprar otra computadora un poquito más rápida. Porque esta sabiduría no es la que desciende del cielo. El versículo anterior estaba hablando, hermanos, en cuanto a los celos. Ahora, ¿esta sabiduría cuál es? La de los celos. Así que si una persona, si una esposa está pasando por celos bastante difíciles, ella pudiera pensar de que es algo, un sentir normal que está teniendo ahí en su vida. Pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, hermano, es otra cosa completamente diferente. Porque los celos, ¿qué es eso, hermanos? Los celos es esa inquietud en el alma y en la mente, es aquella sospecha de que la persona amada le está dando el cariño o le está dando su afecto a otra persona. De manera que la esposa que siente celos se siente bastante perturbada por esta situación. Ahora, esta reacción de sentirse con ese malestar pudiera ser normal, pero vea bien. Si esta esposa se descuida, y aquí es donde vamos, si esta esposa se descuida, el problema podría llegar a ser espiritual maligno. Oiga bien, hermano, podría llegar a ser un problema espiritual maligno. Entonces, la Sagrada Escritura, ¿en qué categoría, hermano, ubica a los celos? Entonces nos vamos a otra vez entonces a Santiago capítulo 3, versículo 14. El versículo 14 nos está hablando ya de los celos. Ahí nos introduce el tema, pero si tenéis celos amargos. Versículo 15, vea qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea que los celos, hermano, no es un método que Dios le va a dar a una mujer para que defienda su matrimonio, porque eso es terrenal, es animal, o sea que es irracional. ¿Y qué es, hermanos? Diabólica. Oiga bien lo que dice la Sagrada Escritura. Los celos, hermanos, son diabólicos. Y si leemos el versículo 16, dice ahí la palabra del Señor: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Así que, hermanos, donde hay celos habrá siempre pleito. Habrá una situación, hermanos, terrible de poder, de poder salir adelante, porque la situación, hermano, es terrible. Si el esposo no entiende este problema, bien puede echar al traste con su matrimonio, y el único que se va a reír de esa situación va a ser el enemigo, hermano, que produjo esa situación. Pero como no hubo, hermano, no hubo discernimiento espiritual, vea cómo el enemigo entonces nos puede engañar a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, donde hay celos, hay perturbación. Y hay toda obra perversa, y lo ubica el Señor a este problema como un problema espiritual maligno. Entonces, cuando una esposa sigue en esa situación y en esa situación, esa esposa le está dando lugar, hermano, a los celos, para que la destruyan. ¿Y cuál va a ser, hermanos, el resultado de los celos? Va a ser separación, va a ser divorcio, va a ser una perturbación en la casa, va a haber, hermano, posiblemente homicidio, la pérdida de paz y cosas por el estilo. Una esposa una vez me contaba a mí, hermano Héctor, qué problema más grande el que yo tengo. Yo tengo celos, siento celos por mi esposo. Y cuando en la noche él llega como a las 10, 11 de la noche, empieza, dice ella, con una contención, pero espantosa y terrible, que lo abate completamente a él. Pero me dice ella una cosa, que ya en la mañana, después de haber dormido y todo eso, ella empieza a sentir un remordimiento, empieza a sentir un arrepentimiento por la manera como trató a su esposo. Claro, ya no está el efecto de los celos, del espíritu de celos perturbando la vida de alguien. Por la noche sí lo sentía, al día siguiente solamente siente lo que se ha dicho siempre, la goma moral, ¿verdad? ¿Qué es lo que dije o qué es lo que hice? Pero ya es demasiado tarde. Entonces, hermanos, el enemigo se aprovecha de estas situaciones. Para que nosotros, hermanos, aprendamos a poder discernir la naturaleza del problema. Por ejemplo, hermanos, y creo que ya les he hablado de esto, agarremos otro problema, el alcohol. Y en esa categoría están las drogas, están los vicios, está, hermano, la pornografía, está el juego al azar, Cuando una persona no puede salir de ese casino, cuando alguna persona se juega todo el salario, o cuando empieza a vender cosas porque quiere ir al casino, esa compulsión terrible, que es la misma compulsión que siente la persona que está enviciada con el alcohol. Hermano, yo quisiera que ustedes vean ese proceso del maligno. Fíjense, lo que estoy diciendo es que en cuanto a los celos que pueden venir, ese sentir puede ser normal, pero si se descuida esa esposa o ese hombre, puede llegar a ser un problema espiritual maligno. Lo mismo, hermano, en el alcohol. Proverbios capítulo 23. Veamos el versículo 31, vea el proceso que está ahí gradual, cuando una persona comienza, hermano, a involucrarse en eso. Dice ahí la palabra: no mires al vino cuando rojea. Y dice también, cuando resplandece su color en la copa. Porque, oiga, se entra suavemente. Se entra suavemente. Mas al fin morderá como serpiente. Y como áspid dará dolor. Esa palabra serpiente, ¿qué está simbolizando, hermanos? ¿Qué está simbolizando serpiente? ¿Qué simboliza la serpiente? A Satanás. Ahí no le pone y al final morderá como colibrí. No, como serpiente, hermanos. Miren, como serpiente. Áspid es lo mismo, es una serpiente venenosa, hermanos. Entonces, aquí otra vez, hay un proceso, hermanos, entonces gradual. Cuando la persona empieza con el alcohol y empieza a tomar los días sábados, ¿verdad? Para almorzar una cerveza, pues está bien. O dos, está bien. Que el domingo también lo mismo. Pero si esa persona sigue a través de los meses, muy pronto va a estar ya incluyendo, hermanos, en su mesa posiblemente una cerveza o dos cervezas diarias. Y ahí comienza la situación. Hasta ahí no hay, hermano, todavía ningún problema de dependencia. Pero si esa persona sigue y sigue y sigue y sigue y se da una buena borrachera en una de esas quincenas y luego de aquí a unos 20 días otra, muy pronto sigue, hermano, esta situación entrando y entrando y entrando. Entonces dice la palabra que ese alcohol ha entrado suavemente, pero hermanos, ¿cuántas no son las vidas que después de haber, hermanos, practicado esto por mucho tiempo, ahora ya no pueden salir de esa situación? Ya no pueden salir. Hay algunos que se quisieran escuchar a sí mismos, ¿verdad? Diciéndose a sí mismos, yo puedo dejar el licor cuando yo quiera. Eso es pura mentira, hermano. Ya la serpiente a usted lo ha tomado. La serpiente a usted ya lo ha agarrado, y después de un tiempo, usted ya es una persona alcohólica, que tiene ese problema grave en esa vida. Entonces, este alcoholismo, hermanos, ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en un problema espiritual maligno, porque dice la palabra, se mete suavemente, sea sidra, sea vino, sea licor, sea cerveza, sea que lo que sea, hermanos, entra suavemente, pero al final dice que pica como serpiente. O sea, le ha mordido la serpiente y usted no puede escapar de esa situación. A veces cuando yo he estado en liberación, a veces se presentan cosas extrañas, a veces he estado tratando de ayudar a alguno que ha tenido problemas de alcoholismo, y oigan lo que les voy a decir. Entramos en liberación y en un momento dado, el espíritu de alcoholismo que está en él, me comienza a decir a mí, déjamelo, porque este es mío. Así me dice el espíritu malo que está en él. Y entonces esa persona me dice después, mire, yo no estaba diciendo eso, yo no quería decir eso. No, yo entiendo perfectamente, es el espíritu malo que está hablando a través de su boca. Vean qué cosa más terrible, hermanos. El proceso gradual que el enemigo va siguiendo y al final da su golpe mortal. Para que nosotros, hermanos, vayamos entendiendo. Si alguien quiere huir de este tipo de situaciones como las drogas, como el juego, como la pornografía, hermanos, no es decir el problema se ha vuelto espiritual. Y si es espiritual, tiene que utilizarse otro método para estas cosas. Número tres, hermano. Otro ejemplo que les quiero dar a ustedes es en cuanto a la ira. En cuanto a la ira. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 26. Existe, hermano, lo que podríamos conocer nosotros una ira extrema. Una ira, hermanos, irracional. Una ira que puede estremecer a una persona. Alguien me contaba, porque yo no sé lo que es eso, pero alguien me decía, mire, hermano, cuando yo siento ira, yo empiezo a sentir un calor que viene desde la planta de mi pie y empieza a subir, y cuando llega acá yo estoy bajo, quizás control de algo, me dice. Porque yo no puedo controlar esa ira. Es un problema, hermanos, que se dan en medio de nosotros. Entonces esa ira le hace perder a usted el control. Y entonces, hermano, el enemigo es el que toma control de su vida. Si nosotros nos preguntamos, hermanos, por qué hay muchas personas que están allá en Mariona o en cualquier otro lugar purgando grandes penas, fue precisamente, hermanos, porque Dios a nosotros, hermanos, nos da sabiduría, nos da un intelecto, nos da una mente, hermanos, racional, que no se quiere meter en problemas, pero muy pronto la ira se puede desplazar arriba de todo esto y eso es lo que manda en ese momento. Por eso, hermano, a veces que hay homicidios o situaciones tan terribles, una persona puede ser despedida de su trabajo o una persona pudiera destruir la vida psicológica de sus hijos, precisamente, hermano, por esa ira que muestra siempre cuando está bajo los efectos del alcohol. Así que, hermanos, esa ira puede adquirirse, ¿verdad?, a lo largo de la vida, o bien también puede venir en nuestra vida por herencia, quizás porque el papá, la mamá, los abuelos estuvieron en esta situación. Pero otra vez, el proceso gradual. No somos atrapados nosotros con una ira extrema, así por así, hermanos. Siempre hay un proceso en el que el enemigo va ahí metiéndose. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, vea qué es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, el Señor nos ha hecho a nosotros un manojo de emociones y de sentimientos y cosas por el estilo. Entre ellas, hermanos, está la ira. Que nosotros podemos airarnos en un momento dado. ¿Quién es el que no se va a indignar? O el que va a sentir un malestar, hermanos, bastante grande en su vida. Podemos reaccionar de esta manera. Podemos airarnos. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra? Pero no pequéis, hombre. Uno se puede airar, pero no pequéis. Ahora, ¿cuándo es que se puede pecar con la ira? ¿Qué dice ahí el versículo? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, sobre vuestra ira, sobre vuestra furia, sobre vuestro furor, que no se ponga el sol. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si yo tuve una cólera un día lunes por la mañana, usted sabe de que se va a ocultar el sol más o menos como a las 6 de la tarde. Entonces lo que el Señor dice es que el otro día no te vaya a agarrar con ira el martes. Porque si esa ira sigue el martes y luego se vuelve a poner el sol el miércoles y sigues con esa ira, luego el jueves y pasa toda la semana, pasan las semanas, pasan los meses y usted respirando esa situación, hermano, tan terrible. Usted sintiéndose fuera de control. Todo eso, hermano, usted le está dando lugar al enemigo, de tal manera que cuando nosotros permitimos que la ira quede ahí, hermanos, toda la semana, todo el mes, un trimestre, un año, hermano, yo quiero decirle que el enemigo habrá logrado sus propósitos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el versículo 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si el sol se oculta y sigues igual, y se oculta y sigues igual, y pasan las semanas y los meses, ¿qué dice el versículo a continuación? El versículo 27. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Mire, no deis entonces lugar al diablo. ¿Cómo puedo yo dar lugar al diablo? No tratando esta situación de la ira extrema, hermanos amados. Y yo sé que ha de ser bastante difícil para algunos el poder superar esto, pero el Señor, hermano, nos da a nosotros la salida. Pero vea usted cómo va el proceso. ¿Cómo va el proceso? Que sigue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todavía no ha pasado nada. Así es el alcohol también, lunes, martes, miércoles, jueves, no ha pasado nada todavía. Pero si yo sigo en eso, voy a ser atrapado por ese enemigo. Lo mismo es el juego de azar, lo mismo son las drogas, lo mismo es, hermanos, la pornografía, que alguien puede ver pornografía, dos veces a la semana y después tres veces a la semana, a lo mejor no le pasa nada todavía, su mente todavía no ha sido atrapada por fuerzas del maligno, pero si usted sigue, le garantizo que dentro de dos meses usted tiene un problema gravísimo. Hay muchos que han sentido deseos de violar inclusive a niños pequeños porque no pueden soportar el acoso de un espíritu perverso de esa manera. Terrible, hermanos, es terrible. Entonces, airaos, pero no pequéis, porque si yo le doy lugar al enemigo, pues voy a, mi alma va a ser, hermano, atacada por eso. Y entonces voy a perturbar, hermanos, donde yo trabajo, mi oficina, mi vecindario, la familia y cosas por el estilo, porque el enemigo, hermano, ha entrado. Veamos un cuarto caso, hermanos, la falta de perdón, que son situaciones que se viven, hermanos, en nuestro mundo. La falta de perdón. Si nosotros, hermanos, no perdonamos, el Señor nos pide a nosotros, así como yo te he perdonado a ti, así tú tienes que perdonar a tu prójimo. Es más, tienes que perdonar a tu enemigo. Pero si yo no perdono, el enemigo a mí no me va a respetar. Si yo no perdono, hermanos, yo estoy dejando las puertas, los aguanes de mi alma para que ese enemigo entre y haga conmigo lo que él quiera y me haga sentir como él quiere. La falta de perdón, hermanos, es algo que hace sufrir a las personas. Y sabe una cosa, hermano, fíjate que la falta de perdón se da mucho cuando la relación es más estrecha, se da más, sobre todo, hermano, a nivel de jefe inmediato, a nivel de matrimonio, a nivel de los miembros de la casa, será mucho este problema. Será mucho entre esposos y esposas. Imagínese, hermano, qué es lo que pudiera sentir una esposa si esa esposa, qué sé yo, es maltratada verbalmente por su esposo y tiene una autoestima, hermanos, por los suelos. o si esa persona, esa mujer está sufriendo el alcoholismo galopante de su esposo, o también además de eso el esposo es avaro, o es, qué sé yo, hermano, una serie de situaciones. Esa esposa va a guardar unos resentimientos tan terribles, y la única persona a quien no está dispuesta a perdonar es a su esposo. Muy bien. Si usted piensa así y no lo quiere perdonar, esa situación es terrible para usted, porque usted se va a seguir contaminando. Yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Nos vamos a Mateo capítulo 18, versículo 32. Fíjese que la falta de perdón, hermanos, puede potenciar la llegada de demonios a nuestra vida. De manera que los demonios nos puedan atacar a nosotros. Dice la Escritura de que había un señor que tenía dos siervos. Y entonces una vez le dijo el señor a uno de los siervos: mira, págame lo que me debes. Y el siervo le dice: pero señor, yo no tengo ahorita cómo pagarte. ¿Por qué no me esperas un tiempito? Porque yo te lo voy a pagar. Yo te prometo que te lo pago. Entonces el señor le perdonó la deuda, imagínense. Le perdonó. Posiblemente le habría dicho: pues está bien, cuando tú puedas. Así que prácticamente lo soltó, lo dejó libre. Este siervo, a quien le habían perdonado esa deuda, salió y se encuentra con un consiervo que le dice: mira, vos me debes dinero, pagame lo que me debes. Y ese siervo le dijo: pues mira, no tengo ahorita cómo pagarte. Si tú me esperas, yo te voy a pagar. Y ese siervo, enojado y furioso, metió a la cárcel a los hijos del deudor, porque en ese tiempo así se procedía, y no lo quiso perdonar. Cuando el Señor se dio cuenta de esta situación, mandó a llamar a este siervo y le dijo: mira, siervo malo, ahí está en el versículo 32, entonces llama: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo pediste. Siguiente versículo: ¿no debiste tú haber perdonado la deuda de aquel? Entonces el siervo, es decir, el Señor enojado, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿A quién lo mandó? Lo mandó a los verdugos. Oiga bien, medite en esa porción, hermano. Lo mandó a los verdugos. ¿Usted con qué relaciona a un jinete? ¿Ah? Con el caballo, ¿verdad? ¿Y a un cocinero? ¿Y a un mecánico? Y a un jardinero, con las flores y todo eso. A un verdugo, ¿con qué lo relaciona usted? ¿Ah? ¿Con qué lo relaciona el verdugo? Yo sé que es atormentador. ¿Con qué lo relaciona usted? Látigo, el látigo. Hermano, la persona que no quiere perdonar, esa persona es flagelada allá adentro por los verdugos. Esa persona no es feliz, aunque diga que es feliz y lo quiera declarar y lo quiera escuchar con sus propios oídos, lo que él está diciendo con su boca, no es así. Esa persona no es feliz. Esa persona ha perdido la paz. Yo le he explicado en algunas ocasiones, ¿verdad?, a los hermanos, que si la hermana Julia está acá y allá está la hermana María, y la hermana María está odiando y no puede perdonar a la hermana Julia acá adelante, y si está en el culto, ¿a quién va a estar viendo? ¿A quién va a estar viendo? Yo le garantizo que no está atenta al mensaje. ¿A quién va a estar viendo? La hermana Julia. ¿Cuántas miradas le va a dar durante el culto? Póngale 40 veces. ¿Por qué? Porque su alma está atada al alma de la hermana Julia. Está atada. Fíjense que las personas que nosotros odiamos y que no las podemos perdonar, quisiera que estuvieran allá por Australia, ¿verdad? Perdidas por allá lo más lejos posible. Y si hay alguna vez alguna civilización en Marte, que se vaya para allá. Pero hermano, no es así. Es cuando más cerca está de usted. Más cerca está de usted. El último pensamiento con el que se acuesta ella es con la Julia. Lo que me hizo, lo que me dijo, que no sé qué, que no sé cuándo. Se levanta pensando en quién. Si se le encuentra en Metrocentro, ¿qué le va a pasar a ella? Se le arruina toda la mañana, hermano. Porque el flagelo de los verdugos está allí. Por eso el Señor, hermano, nos ha dicho que perdonemos, amén. Que perdonemos, y si nosotros perdonamos, nosotros, dice la palabra, vamos a ser perdonados, gloria al Señor. Pero vean, hermanos, esa situación, vean que si yo no quiero perdonar, la cosa se me vuelve peor. Y entonces, hermano, yo soy atacado por una fuente demoníaca. Por eso es que en las iglesias, hermano, se miran todas estas cosas. Nosotros como cristianos no somos inmunes, pero sí somos llamados, hermano, a resolver esas situaciones. Amén. Somos llamados a resolver estas situaciones. Veamos, hermanos, otro caso. Este es un caso que a mí me preocupa bastante porque hay muchos padres que no entienden lo que está pasando. Las trampas del diablo, las trampas sutiles de ese enemigo. Aunque me gustaría que tal vez antes de llegar a eso, hablando del punto anterior de la falta de perdón, se lo quiero demostrar bíblicamente. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra del Señor? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Veamos el versículo 10, hermano. Dice ahí la palabra del Señor, y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, ¿verdad?, a la iglesia, al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, o sea que Pablo estaba dispuesto a perdonar. Y oiga lo que dice el versículo 11. Él estaba dispuesto a perdonar, ¿por qué? Para que Satanás no gane ventaja. Es que el enemigo, hermano, va a ganar acceso y ventaja en nuestra vida si yo no perdono. Así que el Señor lo que nos quiere evitar es que nos metamos en estas situaciones tan terribles. Veamos, hermanos, un caso número 5. Veamos las caricaturas en la televisión. Todo esto se los estoy diciendo, hermanos, porque estas son avenidas por donde el enemigo puede entrar. Y yo le quiero enseñar a usted para el próximo domingo las armas que usted va a utilizar para hacerle frente a estas situaciones. Entonces, estamos hablando de los celos, que pueden llegar a ser problemas espirituales malignos, oiga bien. Y usted tiene que pelear contra eso. Si alguien está metido en el alcoholismo, tiene que pelear contra eso porque ya se le volvió un problema espiritual maligno. Si es pornografía, por estar expuesta su mente a ese veneno, el problema que puede tener usted ya es espiritual maligno si no vea la compulsión que usted tiene. Si es el juego de azar, que no se puede salir del casino, ya tiene un problema espiritual maligno. Si son las drogas, es un problema espiritual maligno. Si la ira ya es extrema y usted no controla esa emoción, sino que esa emoción de la ira lo controla a usted, ya tiene un problema espiritual maligno. La falta de perdón, si no puede perdonar, a veces algunos no es que no quieran, sino que no pueden, ya tiene un problema espiritual maligno. Ahora veamos, hermano, esto de las caricaturas. Las caricaturas en la televisión. Hoy en día, hermanos, nuestros muchachitos, los niños, a quien tanto nosotros amamos, sean hijos, sean nietos, sean bisnietos, fíjese que ellos están siendo apacentados, ellos están siendo pastoreados, hermanos, por la televisión. Y están siendo pastoreados de 2 a 4 horas diarias. Porque cuando ellos llegan a la casa a las 12:30, ni siquiera van a almorzar, sino que avientan el bolsón por allá y se van a clavar, hermano, a la televisión. Otros llegan a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y lo que hacen es ir a meterse ya a la televisión. Y después de las tareas se meten otra hora, hora y media en la televisión. Y hermanos, qué cosas terribles. ¿Qué es lo que están viendo? El problema no es tanto, hermano, que vean la televisión, aunque tiene sus grandes desventajas, que algún día vamos a comentar. Pero, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué material están viendo? Normalmente, hermano, nadie lo supervisa. Nadie lo supervisa. Por ejemplo, agarremos, hermanos, están, bueno, programas como Yu-Gi-Oh, como Shaman King, como los Padrinos Mágicos, como los Power Rangers y todo eso, pero agarremos, por ejemplo, hermano, el caso de Pokémon. No les hablo de Yu-Gi-Oh porque no viene al caso, pero el Yu-Gi-Oh es terrible, hermanos. Un padre de familia, ¿cómo lamentaba? Su hijo, inteligentísimo a los 12 años, a los 14 años, completamente destruido, con un diagnóstico, hermanos, de esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Por qué? 2 años vio televisión, vio las caricaturas. Se le arruinaron 2 PlayStation y le compraron otros y ese niño no se recuperó. Hermano, ¿qué cosa más terrible? ¿Cómo el enemigo nos puede arrancar a los niños de nuestra propia nariz, hermano, enfrente de nosotros? Tiene que haber falta de discernimiento espiritual en nosotros. ¿Me entienden? Pero, hermanos, veamos entonces, hermanos, el Pokémon. Pareciera, hermano, de que esto es inofensivo, ¿verdad? Pero eso que el padre o la madre mira que es inofensivo podría volverse, hermano, en un problema espiritual gravísimo. Y normalmente están, hermano, desembocando en esquizofrenia. Un conjunto de demonios, hermanos, que comienzan a formar una y otra personalidad en estos jovencitos y, hermanos, a una edad tan temprana. Por ejemplo, hermanos, agarremos Pokémon. Fíjense que Pokémon es una invención, es una caricatura japonesa, de allá viene. Entonces comenzó la fiebre de Pokémon quizás hace unos 9 años allá en Japón y comenzó entre los niños y los niños comenzaron a jugar todo eso, se metieron, hermanos, profundamente en eso. Luego las compañías comenzaron a recibir quejas de los padres, estaban asustados porque esos niños que estaban metiéndose profundamente en Pokémon estaban experimentando 3 cosas los niños. Número 1, caían al suelo como desmayados. Número 2, se contorsionaban cuando caían al suelo. Número 3, echaban espuma por la boca. Bueno, cuando los psicólogos estuvieron analizando esta situación, una de las conclusiones a las que llegaron era que era por la brillantez de los colores, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Qué terrible, hermano. La verdad, hermano, de que no es así. Fíjate, caen al suelo, se contorsionan en el suelo y echan espuma. A mí me gustaría que veamos, hermanos, Marcos capítulo 9, versículo 20. En Marcos capítulo 9, versículo 20, bueno, si la psicología dice de que es brillante de colores, ¿qué dice la Biblia? Marcos 9, 20. Ahí hay un caso, hermano, de un padre de familia que llevó a su hijo delante del Señor. Y se lo trajeron, ¿a quién? A Jesús, ese niño. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, el Espíritu que estaba en ese niño, vio a Jesús, vean las reacciones de ese niño. Fue sacudido con violencia. Cae al suelo y echando espuma por la boca. Echando espuma por la boca. Hermano, estas son manifestaciones diabólicas. Manifestaciones diabólicas. Así que si nosotros, hermanos, dejamos a nuestros niños que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, al principio no vamos a ver nada. Pero este jovencito que llegó a mi oficina, hermano, con 2 años de Yu-Gi-Oh, hermanos, y con una colección, hermano, de tarjetas macabras completamente, muchachito, hermano, que estaba complicadísimo en su personalidad, con una ira, hermano, que llegó diciéndole malas palabras a su papá porque me estaba contando su situación, agarró a trompar a todos los sillones que tenía de cuero ahí, hermano, una cosa espantosa, y que tenía 3 meses de no dormir. Y le daba una vida terrible a sus padres porque ellos no podían dormir. El padre, hermano, ya no queriendo ya ni siquiera vivir por esa situación que estaba pasando. No pudo tener discernimiento espiritual. Entonces los niños comienzan, hermanos, a sentarse a ver la televisión. No supervisamos el material que ellos están viendo. Y de pronto, hermano, hay problemas graves en ellos. Así que fíjense que estas tres cosas que hoy les digo de manifestaciones que están en Marcos 9:20 son los mismos que presentan estos niños que caen al suelo, se contorsionan y echan espumarajos por la boca. O sea, la presencia del maligno. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros tenemos entonces que tener cuidado? Y los niños, hermanos, están siendo afectados. Bueno, ¿y cómo es posible? Si en aquel entonces no había televisión, no había Pokémon en tiempos de Jesús, ¿y por qué presentaban ellos esa situación? Es que había otra cosa, los niños no se meten en problemas. Los niños no andan buscando brujos, ni materiales, ni cosas por el estilo de este tipo. A veces cuando los niños, hermanos, están así, están bien afectados, es porque el papá o la mamá, o los dos, están en problemas y han llevado a los demonios a la casa. En el colegio hace unos años nos llamaron porque una niña de 5 años, oiga bien, de 5 años, se estaba masturbando en el salón de clase a las 11 de la mañana, todos los días. Y las compañeritas miraban a la niña, las maestras se daban cuenta también, hasta que vieron que era una situación incontrolable. La niña que había hecho absolutamente nada, nada. Ni ver revistas pornográficas o algo por el estilo. Entonces, no era de poder hablar con la niña, ¿qué hiciste o qué sé yo? No, no era eso, hermano, sino que era hablar con los padres. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Por qué ese enemigo, esa perversión sexual, se ha metido en esa niña? Y tuvieron que confesar de que ellos miraban pornografía toda la noche, todas las noches. Y de esa manera, iban ellos, abrieron las puertas para que el enemigo se metiera a la casa y atacara a los miembros de casa. Mire qué cosa más tremenda. ¿Tendrán soluciones estas cosas, hermanos? Por supuesto que sí, amén. Pero veamos, sepamos discernir estas situaciones, hermanos. La niña no era culpable, pero el papá o la mamá le abren las puertas al enemigo para que entre el enemigo. Hermanos, qué tremendo esto de Deuteronomio capítulo 11, creo que es, hermano, versículo 26. Eso me asusta a mí mucho, hermano. Y eso es para nosotros, aunque está en el Antiguo Testamento, pero eso es para nosotros, hermanos. Dice ahí el Señor: he aquí, yo pongo delante de vosotros la maldición y la bendición. La bendición si guardares mis mandamientos y la maldición si no los guardares, si fueras desobediente. Hermano, eso de estar bajo maldición es una cosa terrible. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la maldición? Hermano, la maldición no es otra cosa que la ausencia de bendición divina en nuestra vida. Y otra definición de maldición es estar a merced de las fuerzas del enemigo, hermano, para que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera. O que lo haga también con nuestra familia. Hermanos, tremendo. Por eso, hermanos, nosotros como padres tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Es cierto, el padre de familia es, ¿qué decir? Es el autoridad de la casa. Pero oígame bien, padre o madre de familia, si bien es cierto, somos la autoridad de la casa, pero nosotros nos hemos constituido por esa posición que tenemos como padres o madres, nosotros nos constituimos la puerta a través de la cual van a entrar las bendiciones más grandes a la casa o las maldiciones más grandes. Entonces uno tiene que darse cuenta que cuál ha sido la cuota que uno ha, hermanos, con la que ha contribuido para la situación terrible y desesperante que puedan estar pasando nuestros hijos. Vea, hermano, qué tremendo. Pero me encanta una cosa, hermanos, y es de que hemos venido a Cristo, gloria al Señor. Conocemos al Señor. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Así que, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros autoridad. El próximo estudio que vamos a tener, vamos a ver cada una de esas armas. Son por lo menos 6 de las cuales yo le quiero hablar, para que usted, hermano, se vuelva un guerrero del Señor. Amén. Y le pueda usted, hermano, y pueda echar fuera del enemigo, de su casa, de su matrimonio, de su propia vida, a ese enemigo, y usted, hermano, logre la victoria, porque hemos sido llamados para vencer, gloria al Señor. Si Cristo, hermano, es vencedor, nosotros todos somos más que vencedores. Incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Padre. Rey de gloria, el próximo domingo, Dios mío, vamos a traer nuestra vida delante de ti. Si conocemos, oh Dios, miembros de la casa que puedan estar afectados por cosas que hemos, oh Dios mío, hablado en esta noche o de otras cosas, oh Dios, donde el enemigo pueda, Padre, estar perturbando esa vida, Señor, que esas vidas puedan ser expuestas, Padre, aquí en el altar, de manera, Señor, que podamos orar para que esas vidas puedan recibir un toque tuyo, bendito Señor Jesús. Entre nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo puedan estar teniendo, Señor, grandes problemas. Pero, Señor mío, las armas que tú nos has dejado son poderosas, oh Rey de Gloria. Son armas gloriosas que tú nos has dado, Señor, para que nos defendamos, oh Dios mío, para que pongamos en su lugar al enemigo y a todos los demonios que quieran, oh Dios mío, destruir nuestra vida. Satanás ha venido para matar, para hurtar y para destruir, mas tú has venido, Señor, para darnos vida y darnosla en abundancia, Rey de Gloria. Señor, ya desde ahora podemos, Señor mío, proclamar esa victoria, Señor. Ese triunfo, Padre Santo, que tú ya nos diste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Así que, Padre, bendice cada hermano, cada hermana. Y si alguien, oh Dios, se siente afligido, Padre, por lo que hemos hablado, Dios mío, tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu Santo que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y el Espíritu de Dios va a avanzar, Padre, para penetrar en nuestra vida, para penetrar en el matrimonio, para penetrar en nuestros hijos y que ellos sean libres, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Rey de Gloria. Te alabo y te bendigo en este momento, Padre. Y nos vamos a regocijar, oh Dios, desde ahora en lo que tú vas a hacer, Padre, en la próxima semana, bendito Señor Jesús. Porque aquel que pueda estar atacado, Señor, por ansiedades, por temores, por pánico, por tristeza, por soledad, Señor, tú te llevas todo eso, Padre. porque hay libertad en Cristo. Tu palabra dice, Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Gracias, Padre, te damos de antemano, y que la bendición tuya sea con cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que nos lleves, Señor, a nuestros hogares con la protección de tu Santo Espíritu, oh Dios. Y te pido, oh Dios mío, que vamos a afrontar la semana que viene, pero la vamos a afrontar con tu ayuda, con tu bendición. Ayúdanos a superar retos, desafíos y problemas que se puedan presentar, porque tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.